Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa.
¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Les saluda una vez más su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo en vivo desde la capital de Sonora. Estoy ahora en Hermosillo, Sonora, transmitiendo para todos ustedes en esto que es Iglesia por Internet. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión y les pido que me acompañen para orar. Padre Celestial, te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias por la vida abundante que nos das en Cristo Jesús. Y hoy te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Agradezco la presencia de todos ustedes. Agradezco que digan presente. Agradezco sus comentarios, agradezco que compartan estos videos porque son de gran bendición para las diferentes personas. Hoy estoy transmitiendo desde DV Records, el estudio de Dan Velázquez. Estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, de tener la reapertura de Redimidos Hermosillo, de darle seguimiento. Ya pronto regresamos para continuar también con la visión en México, pero estaremos aquí en Hermosillo cada domingo para seguir desarrollando esta gran visión que Dios nos ha dado. Hoy les traigo un tema muy poderoso que le puse por título: Dios demanda una generación de obreros. De eso vamos a hablar el día de hoy, de que Dios demanda, no solo nos pide, sino nos demanda. ¿Qué es lo que está demandando Dios en estos últimos tiempos? Una generación de obreros. Ahorita voy a estar explicando lo que significa ser un obrero. Muchos creen que ser obrero es solo predicar. No, no es eso. Sino obrero abarca mucho más. Pero antes quiero demostrarte que Dios es un Dios que no solo tiene el derecho de pedirnos las cosas, sino también de demandárnoslas, porque nosotros somos ahora sus militares. Déjame darte, aunque sea, tres pasajes al respecto. En Malaquías 3:12, por ejemplo, aparece en pantalla y van a estar apareciendo los versículos. Dice: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La frase Jehová de los ejércitos en el hebreo es Yahweh Sabaoth, es decir, de los ejércitos. Jehová se presentaba de diferentes maneras en la antigüedad. Uno de sus títulos es ese, Jehová de los ejércitos. Esto significa que no solo somos de manera romántica hijos de Dios, lo cual es maravilloso, pero también eres parte del ejército de tu Padre Celestial. Y un ejército demanda disciplina. Y Dios es también Jehová de los ejércitos. Es decir, tenemos nuestro gran comandante, del cual también recibimos órdenes. Mira, desde el momento en que tú le dijiste a Jesús, de acuerdo a Romanos 10:9, que Él sea tu Señor, créeme que acabas de firmar algo importante que aparezca en pantalla, Romanos 10:9. Mire lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahí. La segunda parte ya la sabemos, que es que hay que creer en el corazón que Dios le levantó del infierno y somos salvos. Pero voy a enfatizar la palabra Señor, como ya muchos saben, es el griego kurios, que también significa tu amo, tu dueño, tu Dios, tu jefe. Entonces Jesús no es solo mi Dios, como digo yo de manera romántica, no solo es esa parte, uy, soy hijo de Dios, cuántos beneficios tengo, qué maravilla. No, también es Sabaoth, Él es el jefe, mi dueño, mi amo. Si tú dijiste, Jesús, tú eres mi Señor, y nadie te obligó a eso, entonces de manera voluntaria tú le dijiste, entro a las filas del ejército de Dios. En ese sentido, Dios, como nuestro comandante, puede demandar cosas a su ejército. Por ejemplo, en Josué 1:9, todos sabemos que Josué era un líder militar. Y mira lo que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No le dijo Josué: esfuérzate, amor mío. Le dijo: mira que te mando. Ahora, cuando él habla de esa manera, no es porque nos odie, sino porque él sabe hablar en sus diferentes categorías. Por supuesto que también nos dice: te amo, nos abraza, nos mima. Nuestra madre celestial, ni se diga, ella nos mima en sus rodillas. Pero esa faceta de Dios es importante que la conozcas, donde no está enojado contigo, pero tiene derecho a decirte: te mando que te esfuerces. Porque un día tú le dijiste: tú eres mi curios, tú eres mi señor, tú eres mi amo. Y él se lo tomó en serio y te dice: entonces yo te mando, te demando que te esfuerces, que seas valiente. O sea, es una orden que te esfuerces, es una orden militar. Ese es el Dios que puede demandarnos a esta generación que seamos obreros, que no seamos solo personas que hablamos un poquito de Dios ahí. No. Quiere que seamos obreros, y de eso estaré hablando, porque hay muy pocas personas que entienden realmente lo que significa ser obrero. Vayamos a primera a los Corintios 12, del 4 al 6. Para hablar de obreros, tenemos que hablar primero un poquito del Padre Celestial. Tiene todo que ver con nuestro Padre Celestial. Veamos. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Deténgase ahí. Ahí la palabra dones es el griego carismas, que son los 12 carismas que ya conocemos: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, espíritus, dones de sanidades, profecías, bueno, etcétera. 9 dones que en el griego son carismas. ¿Quién da esos dones? El Espíritu Santo. Aquí lo dice, mira. Ahora bien, hay diversidad de carismas, o sea, dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora vayamos al 5. Versículo 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí la palabra ministerios ya no es carisma, sino diaconías. Diaconías, de ahí viene diácono. Un diácono tiene que ver con uno que sirve las mesas, un servidor, uno que hace mandados, uno que está para ayudar. Entonces, los carismas los da el Espíritu Santo, pero aquí dice que los ministerios, o sea, las diaconías, las da el Señor. Dice: pero el Señor es el mismo. Ahí donde dice Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos ahora al versículo 6, porque ahora van a hablar de nuestro Padre Celestial. Y dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí la palabra operaciones ya no es ni carismas ni diaconías, sino energemas. La palabra griega energemas se tradujo operaciones. Y aquí ya no está hablando del Espíritu Santo ni del Señor Jesús. Está hablando del Padre. Es el Padre el que da las energemas. ¿Qué son las energemas? Las operaciones. En otras palabras, es el Padre, por así decirlo, en la torre de control. Y Él está canalizando todo. O sea, a final de cuentas, es nuestro Padre el que está dirigiendo todo este proyecto para que se hagan las obras que Dios quiere que se hagan. Así que no solo son los carismas que da el Espíritu Santo, no solo son las diaconías que da Jesucristo, pero las energemas, o sea, las operaciones. Tenemos que darle la gloria al Padre, porque por Él podemos echar fuera demonios. El Padre da las energemas, o sea, toda esta operación al final se llevó, porque mi Padre Celestial está detrás de todo esto. Eso no significa que mi madre, Espíritu Santo y Jesús no tienen nada que ver. Tienen todo que ver. El propio Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo echa fuera los demonios, señal de que el reino ha llegado. Entonces el Espíritu Santo es quien echa fuera los demonios. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Jesús, pero quien dirige todo esto es nuestro Padre Celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Me introduje hablándote de que el Padre da las operaciones por lo siguiente. Quiero que vayas a Mateo 9, del 37 al 38, por favor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. La palabra mies no la usamos todos los días. Significa simplemente cosecha. Jesús está hablando de una cosecha espiritual. Así como hay cosechas en el ámbito natural, imagínate un dueño de una parcela o de varias parcelas y tiene una gran cosecha de elotes o de trigo o de maíz, bueno, que es los elotes, ¿no? De maíz o de cualquier otro tipo de grano, garbanzo, lo que sea, pues se le va a perder la cosecha si solo tiene 10 obreros. Todo dueño de parcelas, y créeme que mi abuelo en la carne, que ya está con el Señor, él se llamaba Carlos, mi tata Carlos, el papá de mi papá, él tenía parcelas y él sabe lo que es eso. Si tenía poca gente, por más que haya cosechado, se le iba a perder la cosecha, y qué triste. Se requieren muchos trabajadores. Imagínate que él consigue 400 obreros, pero que solo estén ahí hablando de qué bonita está la tierra. Entonces no son obreros. Los obreros tienen que hacer las obras, ir y hacer su función para esa cosecha. Sabes, en esta cosecha, en el ámbito espiritual, en los últimos tiempos, se van a requerir muchos obreros. Y los obreros son los que hacen las obras de Dios. Quiero que leas otra vez. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la cosecha, o sea, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Los obreros, Jesús lo dijo, son pocos. O sea, pocos en comparación a tanta cosecha. ¿Sabes? Viene una gran cosecha. El mundo entero va a tener hambre de Dios. Lamentablemente, Jesús ya nos dio las estadísticas de que iba a haber pocos obreros. Y esto no debería ser así. ¿Qué tenemos que hacer para que se levanten muchos obreros y no se pierda esta cosecha? ¿Cómo es posible que gente se vaya al infierno solo porque no hubo quien fuera y les hablara de Cristo? Pero no solo hablarles de Cristo, sino hacer las obras que Cristo hizo. Porque ese es el gran problema. Muchos se consideran obreros cuando van y dicen: Jesús, Cristo te ama. Y está bien, sí los ama. Pero si después de decirles Cristo te ama, le quitas el tumor, le reprendes al demonio, le echas fuera la enfermedad, impones tus manos sobre ellos, es hasta ese momento en que eres un obrero. El obrero tiene que llegar y hacer las obras que Dios hace. Dice que los obreros son pocos. ¿Sabes? Hoy en día está pasando lo mismo. Hay muchos predicadores, pero pocos obreros. Con decirte que desde los púlpitos muchos ya no creen en sanidad divina. Muchos ya no creen en los milagros. Muchos ya no creen en lo sobrenatural. Solo promueven un evangelio tan humano, tan humanista, tan fraternal. Llevémonosla bien. Como yo siempre digo, café, galletas, pasarla bien. Hey, si el evangelio, la iglesia no fue diseñada para ser un club de leones, para ser cualquier otro club social. La iglesia tiene que tener ese toque sobrenatural, donde va una persona con cáncer y que tenga la fe y la esperanza de recibir su libertad, y no que le digan: no, Dios tal vez te tenga así con un plan. O peor, que le digan: Dios ya no sana ahora. O aún peor, que le digan: Jesucristo no incluyó sanarte tu cuerpo, solo tu espíritu. Estamos ante una generación donde hay muchos predicadores, pero pocos obreros. Ese mal espíritu de Grecia que aparece en el libro de Daniel, capítulo 10, ha estado inundando las diferentes congregaciones. Ese espíritu de Grecia que aparece en el libro de Daniel como un macho cabrío que venía flotando sobre toda la faz de la tierra, no es otra cosa que ese mal espíritu que se originó en la cuna de Grecia, de donde viene el racionalismo versus fe. Es decir, lo que se opone a la fe es esa corriente racional. Como todo tiene que ser comprobado, dice la ciencia, que por cierto no nos han comprobado muchas cosas, pero ellos dicen que todo tiene que ser comprobado para que tú lo creas. Pues entonces es exactamente lo que se opone a la fe. Y ahora la gente ya no cree en Cristo, que porque no hay pruebas de que Él sea real. No quieren creer en la Biblia, que porque no hay pruebas de eso. Eso sí, ellos pretenden tener pruebas de todo cuando en realidad no las tienen. Se requiere más fe para creer que vienes de chango que para creer un libro que dice que vienes de Dios. Se requiere más fe para creer que el universo fue creado de la nada, así una explosión de repente, la teoría del Big Bang, que para creer lo que Dios dice en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sin embargo, la ciencia le ha puesto un freno. Hay un espíritu de racionalismo que nació en Grecia. Los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Hipócrates, por ejemplo, con sus temperamentos, Pitágoras, los grandes pensadores griegos, de los cuales están llenas las universidades. Y al parecer la gente, entre menos crea en Dios, como que es más inteligente, como que tienes más reputación. Yo no creo en nada. ¿Qué es eso? El espíritu de Grecia. Ahora, nosotros entendemos que el ateísmo no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no cree en Dios. No, yo no estoy hablando de esto. Ahora estoy hablando de que ese espíritu de Grecia se ha metido en las iglesias. Ahora ya estás dentro de una iglesia, pero es lo mismo. No creen en milagros, no creen en el hablar en lenguas, no creen en nada casi. Con trabajos creen en Dios. Si has de estar metido en una iglesia, por favor, conviértete en un creyente. El espíritu de Grecia, dentro de sus varias posturas y líneas de pensamiento, se opone a lo sobrenatural. Todo tiene que ser racional y comprobado. Necesitamos entonces obreros que hagan las obras de Dios. Sí, obreros. Que en vez de decirle a una persona, ve con el psicólogo, tengan la autoridad de reprender y echar fuera demonios. Y no estoy diciendo que los psicólogos están mal. Por supuesto que si se oponen a la palabra, deben estar mal. Pero no estoy generalizando. Estoy hablando que hoy en día ya no creen en liberación. Mejor hay que tener al psicólogo, al psiquiatra. Y ya parece que la palabra ya no tiene poder. Y ahora hay que hacer toda clase de cosas en vez de usar el poder de Dios. Se decía de John Austin, papá del pastor Joel Austin, que él tenía cada año reuniones de sanidad divina. Todos los que creen en palabra de fe tienen siempre reuniones de sanidad divina. ¿Por qué? Es un distintivo de que operas en lo sobrenatural. Necesitamos recuperar eso. Entonces hay pocos obreros, hay muchos predicadores, pero pocos obreros. ¿Quién es un obrero? El que hace las obras de Dios. Y ahorita estaré mostrando que hacer las obras de Dios no es solo predicar. Lo vamos a estar estudiando, pero sigamos avanzando en este pasaje. Vamos a leer otra vez Mateo 9:37, por favor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mire el 38. Rogad pues, aquí está el remedio. ¿Qué tengo que hacer para que haya más obreros? Hay que rogar, o sea, es un tipo de oración intensa. Clamar. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre, el que da los energemas, las operaciones. En otras palabras, el Padre está en su trono diciendo: no me dan labor, pídanme que yo levante. Porque así se maneja Dios. Aunque sepa tus necesidades, quiere que tú le pidas. ¿Nunca te has puesto a pensar que si Dios ya sabe tu necesidad, por qué no te contesta? ¿Por qué no te suple? Porque Dios es un Dios que le gusta que le pida. Y Jesús dijo: pedid y se os dará. Entonces el Padre está esperando que alguien le pida, pero no solo que le pida un carro o una casa, que también es válido. Quiere que le pidas esto. Mira, Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies, o sea al Padre, que envíe obreros a su mies. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús nos está diciendo que una de las grandes peticiones que hay que hacerle al Padre es esa. Padre, te pedimos que envíes obreros a tu cosecha. Esa debe ser una de las grandes oraciones del pueblo de Dios. Te pedimos que levantes obreros, o sea, gente que libere, gente que sane, no solo que predique. Recuerda que el ministerio de Jesús era triple. Jesús predicaba, enseñaba, pero también sanaba toda enfermedad. Y otros han hablado de que el ministerio de Cristo era cuádruple, y también estoy de acuerdo, porque no solo predicaba, enseñaba y sanaba, sino también liberaba. ¿Dónde quedó ese ministerio cuádruple de Cristo? Cuando hoy la gente solo predica desde los púlpitos, ya no creen en sanidad ni en milagros, no creen en los dones, no hablan lenguas, Dios mío. No creen en lo sobrenatural. Jesús dice, ruéguenle al Padre para que envíe obreros a su mies. Vayamos por favor ahora a Juan 14, del 10 al 14. El énfasis de Jesús fue las obras. Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿De quién viene hablando? Del Padre. Es Jesús hablando del Padre. Sí, el Padre, el que hace las energemas, las obras, las operaciones. Mira, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hablar del Padre es hablar de obras. Y Jesús está defendiendo y dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dando a entender, si ven que yo sano, si ven que yo libero, es porque el Padre es el que me impulsa a hacerlo. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Mire, nótese el énfasis en el Padre. Jesús está jactando de su Padre. Dando a entender, si ven que yo libero, si yo sano y predico y mi ministerio cuádruple, es porque el Padre está en mí. Porque Él es el que hace las energemas, las operaciones. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Mira, de otra manera dice, creedme por las mismas obras. Dando a entender, si no creen que tengo un Padre, vean las obras que hago. Porque si no las hiciera, no hubiera un Padre. Qué tremenda revelación nos está dando Jesucristo. Versículo siguiente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Jesús nos está prometiendo algo que pocos quieren creer. Él dijo, el que en mí cree, las obras, no dijo las predicaciones, que también son válidas. Créeme, yo creo en predicar y en enseñar. Pero también creo en las obras. Debieran ser siempre las obras, consecuencia de cada enseñanza. Si una enseñanza tuya no sanó a alguien, no transformó a alguien, fueron puras palabras persuasivas de sabiduría humana. Y de eso está lleno el mundo, de eso están llenos los institutos bíblicos. No tengo nada en contra de un instituto bíblico, pero sí en contra de que sea solo teoría y no hay la práctica de las obras de Dios. En algunos contextos ya ni siquiera creen en muchas cosas sobrenaturales. Jesucristo sigue diciendo, de cierto os digo, el que en mí cree. Yo te pregunto, ¿tú crees en Jesús? Alguien dice, sí, yo sí creo, pero algunos ni siquiera creen que Él es Dios. O creen en Jesús, pero no creen que hace milagros. ¿De qué manera creen en Jesús? ¿Tú crees en Jesús y tocas a la puerta de mi casa para decirme que los milagros ya pasaron? ¿Qué Biblia tiene? Yo sí sé qué Biblia tiene. Pero la Biblia en sus originales habla claramente de un Jesús que hacía las obras de Dios, que sanaba. Y Jesucristo no ha pasado de moda. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. El mismo que sanó en el pasado, sigue sanando hoy. Él mismo lo prometió, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. No voy a discutir ahora qué concepto tienes tú de qué significa mayores. Voy a respetar tu concepto, pero para mí mayores es mayores. En todos los sentidos. mayores cualitativamente y cuantitativamente. ¿Qué es cuantitativamente? Pues en cantidad, que es la teoría de algunos. Algunos dicen que ahí se refiere a eso, que haríamos mayores obras en cantidad, Jonathan, pero ¿cómo que en calidad? No. En cantidad, porque antes Jesús era el único que sanaba, ahora toda la iglesia sana, entonces somos más sanando. Para empezar, ahí no dice en qué sentido, si cuantitativa o cualitativamente. Por eso para mí se refiere a las dos cosas, cualitativamente también, porque en la calidad también. Es decir, la iglesia fue llamada en estos últimos tiempos a hacer cosas mayores también en calidad. Si Jesús sanó a uno, tú tienes que sanarlo, liberarlo, resucitarlo, ir a los panteones también y resucitar, no morirte, la inmortalidad, o sea, cosas que no se vieron en el tiempo de Cristo. Yo sé que para algunos eso es demasiado. Con trabajos creen en Cristo, no creen en lo sobrenatural, por ese espíritu de gracia que te he venido platicando. Pero la iglesia, el remanente, los verdaderos creyentes de los últimos tiempos, se van a tener que atrever a creer lo que dice el Salmo 91. Hey, señores, el Salmo 91 no es una poesía para tu abuelita. No es el salmo preferido de tu abuelita o de tu bisabuela. No es sabértelo, es creerlo. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. O sea, creemos o no creemos el Salmo 91. Dijo un pastor, bueno, es que el Salmo 91 sí dice, pues, que ni plaga tocará tu morada, pero pues ya ves el coronavirus y muchos se han muerto, dando a entender que el Salmo 91 queda invalidado ante la terrible experiencia de lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¡Qué terrible convicción! No andamos por experiencias. No andamos quién se murió y quién no se murió. Andamos por lo que está escrito en su palabra. Por eso muchos ya no se lanzan hoy a ser obreros, porque tienen la teología de que Dios tiene a la gente enferma con un plan. Esa es la consecuencia de un Dios que se cree de esa manera, que Él es soberano y Él hace lo que quiere. Y si Él es soberano y hace lo que quiere, yo te pregunto, ¿para qué predicas? Si finalmente Él va a salvar a quien quiere, ¿para qué predicas? No, han confundido la soberanía de Dios. Como yo tengo más de 20 años enseñando y no voy a quitar el dedo del renglón, necesita cambiar, esta generación necesita cambiar su criterio absurdo de soberanía. Soberanía de Dios no significa que Él hace lo que le da la gana, violando sus propios pactos, de ninguna manera. Él es un Dios que mandó a su Hijo para sanarte. ¿Cómo crees que mañana te va a enfermar? Han estado confundidos. En vez de reconocer que el que enferma es el diablo, se han atrevido a decir que el que enferma es Dios. Y como dijo alguien por ahí, si Dios se enferma, ¿para qué queremos diablo? No han ubicado quién es el malo. Jesús dejó bien claro, el malo es Satanás. Santiago 4:7 nos habla claramente de que hay que resistir al diablo, no a Dios. Hechos 10:38 dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Oprimidos por quién? Por el diablo. Nunca va a haber obreros mientras tengan esa teología. Habrá solo predicadores que se paren y digan, pues Dios sabe lo que hace y Él tiene todo en control, todo está en sus manos. Claro, por eso no vas a sanar a nadie nunca. O si llegas a sanarlo, dirás, pues será cuando el Padre quiera. En ninguna parte dice que sea cuando el Padre quiera. La Biblia dice claramente que el Padre ya quiso hace mucho tiempo. Al enviar a Jesucristo, ya quiso sanar a todos, prosperar a todos. ¿Qué estoy diciendo ahora? Que para levantar una nueva generación de obreros necesitamos cambiarle su teología. Y para eso tenemos que entrarle al programa de multiplicación por grupos de 12. Porque el Señor me mostró que con este programa lograremos discipular a las nuevas generaciones con la verdadera doctrina que los convertirá en verdaderos obreros de Dios. Dice aquí Jesucristo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Deténgase ahí, que quiero explicarle rápidamente lo que vengo explicando durante años. Venía hablando Jesús de hacer obras, y de pronto, como que empieza a hablar de orar, de la petición. Porque dice, y todo lo que pidieres al Padre. Pero ese verbo pedir en el griego se puede traducir y se debe traducir ahí, demandar. Todo lo que demandares. Ahora, ¿a quién le demandamos? Marcos 11:23 dice que a la montaña. Porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y creyere en su corazón, y no dudar en su corazón, sino creyere que será, que lo que diga le va a ser hecho, pues lo que diga le será hecho. Marcos 11:23 habla de que hay que demandarle al monte, a la montaña. ¿Y por qué aquí dice que le demandes al Padre? Volvamos a leer. Todo lo que demandes, dice el griego, al Padre. Lo que pasa es que la palabra Padre no viene en los manuscritos originales. Usted corrobore esto que estoy diciendo en la Biblia Dios Habla Hoy y en otras versiones. NBI, otras versiones. Solo dicen todo lo que pidieres, nada más, en mi nombre. Lo que está diciendo en el griego es todo lo que demandes en mi nombre, porque a Dios no se le demanda. Al que se le demanda es al diablo, a los malos espíritus, a la enfermedad. Todo lo que demandes en mi nombre es lo que dice en el griego, porque venía hablando de hacer las obras de Dios. Y las obras de Dios son sanar, como lo voy a estar demostrando. Todo lo que demandes en mi nombre, dice, lo haré. Cuando dice lo haré, se refiere a Jesucristo. Jesús promete, cuando tú le demandes a ese demonio, a esa enfermedad, dice, yo lo haré. O sea, Él te respalda. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En toda la Biblia, cuando Jesús hacía las obras de Dios, cuando sanó a aquella mujer que estaba encorvada, dice que le dieron gloria a Dios. O sea, la sanidad glorifica a Dios, no la enfermedad. La religión organizada nos enseñó de que aquí estoy y eso glorifica a Dios. Dios se está glorificando en mi enfermedad. Es al revés, se glorifica en tu sanidad. Tenemos paradigmas realmente equivocados. Oye, si la enfermedad glorifica a Dios, pídele otra dosis para que el Padre sea glorificado. Pero no, el Padre se glorifica con tu sanidad. Es por eso que Jesús no se equivocó cuando dijo esto. Y todo lo que demandes en mi nombre, lo haré, dijo Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, para terminar esta idea. Si algo demandas, ahí está, pidieres, es demandar también en el griego. Si algo demandas en mi nombre, yo lo haré. Esas son las obras que Dios nos llamó a hacer. Quiero que vayas a Juan 9, del 3 al 4, porque a estas alturas yo sé que alguien necesita una prueba bíblica de que obras igual a sanar. Es que muchos creen que obras es solo dar un sándwich, dinero, o ayudar a la ancianita a cruzar la calle, o predicar. No, veamos bíblicamente qué es hacer obras. Que también ayudar a la ancianita es bueno y también predicar es bueno, pero mira, Juan 9, a partir del versículo 3 al 4, dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, está hablando de un ciego de nacimiento, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Deténgase ahí. Inmediatamente se trataba de un ciego de nacimiento, ¿y qué dijo Jesús? Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesús ve a un enfermo y rápido dice en su mente, necesita las obras. Y Dios quiere que se levanten, ¿qué? Obreros. Hay que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros. Porque hay pocos obreros. Debido a tanta basura teológica, hay pocos obreros. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira el 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora, cabe aclarar, y me tomo solo un minuto para aclarar esto, que por años muchos han creído, Muchos han creído que este versículo está diciendo que el ciego nació ciego para la gloria de Dios. Número uno, no dice en ninguna parte la frase para la gloria de Dios. No. Al contrario, ya vimos en Juan 14 que el Padre es glorificado con las obras. O sea, con la sanidad, no con la enfermedad. Así que no dice para la gloria de Dios. En realidad, aquí hay un problema de que en las traducciones se ponen numeritos con los cuales identificamos los versículos. Ya ves que cada capítulo trae un número, que capítulo 1, que capítulo 2, que capítulo 3, etcétera, y luego versículos con numeritos más chiquitos. Bueno, todo eso es bueno para nosotros saber identificar dónde estamos. Es como una dirección. ¿Qué número tienes en tu casa, no? Es como para encontrar más rápido una dirección. Pero a veces eso ha hecho que se entienda mal una idea. Vamos a olvidarnos de esos numeritos que fueron puestos por los traductores. Eso no viene en los manuscritos, ni griego, ni hebreo, ni arameo. Lo voy a leer corrido sin respetar esos numeritos. Y mira la idea que va a decir. Vamos a leer desde Juan 9, del 3 al 4, corrido. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer, dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Vamos a volver a leer el 3, porque muchos solo leen sin leer lo corrido y por eso han creído mal. Ellos leen solamente: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y como ahí le ponen el punto final, pues dice: ah, no, es que no. Él nació así cieguito para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, con ese propósito Dios lo mandó cieguito. No está diciendo eso. No le pongas ese punto ahí porque no va. En los originales no hay ni puntos, ni comas, ni nada. En realidad lo que está diciendo Jesús es: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Esa es la idea que está queriendo transmitir Jesús, dando a entender: yo lo que necesito es hacer las obras para quitarle los ciegos. Con esta breve explicación, yo lo que quiero enfatizar ahora es que obras igual a sanar. ¿Estudiaste tú en un instituto bíblico? ¿Qué te enseñaron? Qué bueno lo que te enseñaron, pero si al final tu tesis fue de que la sanidad ya pasó, entonces ¿de qué te sirvió? Dios está llamando a que seamos obreros, a reprender, a liberar. Jesucristo tenía un ministerio triple: predicaba, enseñaba, liberaba, sanaba, cuádruple su ministerio. Dios quiere levantar verdaderos obreros. Nos vamos a ir ahora a Juan 16, del 23 al 24, solo para hacer otra aclaración que considero pertinente, porque ahorita en Juan 14 yo hablé de hacer las obras de Dios. Escucha, voy a hacer un resumen de medio minuto de Juan 14 para compararlo con Juan 16. Juan 14 está hablando de obras, no de pedir. ¿Y esas obras a quién glorifican? Al Padre. ¿Quién es el que te apoya cuando haces esas obras? ¿Qué dijo Jesús? Si tú lo demandas a la montaña, al mal espíritu, dice: yo lo haré. Veamos la diferencia con Juan 16, donde en Juan 16 sí está hablando de pedir al Padre y no de hacer obras. Mira Juan 16. En aquel día no me preguntaréis nada. Ahí preguntaréis, en el griego es pediréis. Es una palabra griega que se puede traducir preguntar o pedir, como en inglés. Pues mira, en aquel día no me pediréis nada. O sea, no se le pide a Jesús. Ya llegó el día donde se le pide ¿a quién? Al Padre. Los discípulos le pedían a Jesús porque vivían en ese tiempo con él. Pero Jesús dice: en aquel día. Y venía hablando de cuando él se sentara a la diestra del Padre, lo cual ya sucedió. Ya no le pido: Jesús, te pido. Él dijo que a él no. Se le pide al Padre. Aquí de paso estoy enseñando hasta a orar a algunos, que de verdad lo digo con tristeza, no les han enseñado ni siquiera a orar. No se le pide a Jesús, se le pide al Padre. Dice: en aquel día no me pediréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, os lo dará. Hay quienes creen que Juan 14 está hablando de lo mismo de Juan 16, y no es así. Juan 14 está hablando de hacer obras, y quien lo hace es Cristo. Las obras las hace Cristo. Y aquí dice que es el Padre el que te contesta cuando tú pides, no Cristo. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres a quien, al Padre en mi nombre, ese os es el Padre, os lo dará. Cuando se trata de pedirle al Padre, quien te lo da es el Padre. Cuando se trata de hacer obras y de mandarle a la montaña, quien lo hace es Jesucristo. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Te fijas? Cuando tú le pides al Padre, ¿quién te lo da? El Padre. ¿Y para qué es? Para que tu gozo sea cumplido. Y en Juan 14, ¿lo hacía Jesús las obras? Para que el Padre sea glorificado. Dos grandes diferencias. Y lo digo porque en Juan 14 venía hablando de obras y de repente dice, todo lo que le pidas al Padre. Y ahí confundió Reina y Valera y las traducciones. Como si obras es pedirle al Padre y no es así. En fin, esta aclaración la he dado en otras sesiones y consideré pertinente darlo hoy. Dios está levantando una generación de obreros, gente que haga las obras de Dios. Nos vamos a ir ahora a 1 Juan 3:8 porque el Señor me reveló algo. Si Dios hace obras a través de su pueblo, también el diablo hace obras. ¿Cuáles serían las obras del diablo y cuáles serían las obras de Dios? Muy fácil. Enfermedad es una obra del diablo. Sanidad es una obra del Padre. Pobreza es una obra del diablo. Prosperidad es una obra de Dios. ¿A qué fuimos llamados usted y yo? A hacer las obras del Padre. Entonces, si ves tú a un enfermo, ¿qué vas a hacer? A hacer las obras del Padre, que es sanarlo. Porque él ya tiene una obra, ¿de quién? Del diablo, que lo tiene enfermo. Una vez con esta explicación, creo que vas a entender mejor. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, mira, para deshacer las obras del diablo. Número uno, nos está dejando bien claro que el diablo también hace sus obras. ¿Cuáles son las obras del diablo? Enfermar, empobrecer, derrotar, destruir. Esas son las obras del diablo. Pero llegan los creyentes, llegan los obreros, aleluya. Tú y yo somos obreros. Entonces, podemos decirlo de esta manera. Podemos decirlo así: para deshacer las obras del diablo, hay que hacer las obras del Padre. Una obra destruye a la otra obra. Usted no puede deshacer la obra del diablo si no hace las obras de Dios. No puedes deshacer la enfermedad con solo palabras persuasivas. Un curso bonito, ay, qué bonito. Me tocó ser moderador en este grupo de 12 aquí. Enseñé, ya puse un video. Qué bueno. Pero este programa de multiplicación por grupos de 12, yo requiero moderadores que al final de mi video impongan manos, echen fuera demonios, reprendan, sanen. Se requiere estos obreros. No son grupos más, no es una célula más, como se les llamaba. Y no tengo problema con ese nombre. Yo no quiero más pequeños institutos bíblicos, pequeños cursitos de no sé qué, con todo respeto. No. Quiero el modelo bíblico. Quiero a un Pablo que se agarró a 12 personas, porque Hechos 19 habla de lo que hacía la iglesia primitiva. Agarró a 12, les impuso manos. ¡Wow! Los hizo que profetizaran. A tu célula, creo yo con todo mi corazón, que si la iglesia hace esas cosas, donde haya poder en cada casa que se abra, esto va a traer una multiplicación gigante, no solo de personas así en general, sino de verdaderos obreros. O sea, quiero que los obreros se reproduzcan, que esa gente a la que tú le estás hablando, esos 12, al rato sean tan fogosos como tú. A los 3 meses ellos ya están nuevecitos, queriendo ir a sanar, queriendo ir a reprender, y lo van a hacer. Y no el típico que creció en una cuna donde no le enseñaron esto y toda su vida es un incrédulo. Gente tiene 20 años con el montón de clases de no sé qué, y clases de acá y clases de allá. Saben bastante de mapas de colores y el tamaño de la piedra de que le quitaron a la tumba de Jesús, y saben tantas cosas, que los viajes misioneros de Pablo, tantas cosas. Pero ellos no pueden liberar a un endemoniado, no pueden sanar, porque tienen en la mente un Dios que así los tiene, que tiene un plan, que ya no hay eso de sanidad, ya no creen lo sobrenatural. No, en estos grupos de 12 tienes que lograr que la gente hable lenguas. Imagínate una casa, los 12 hablando lenguas. Wow. Los 12 imponiendo manos, los 12 sanando. Eso es lo que hizo Jesús con sus 12. Y también con los 70. ¿Te acuerdas que Jesús agarró a 12 y luego a 70? ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús a los 70? Vayan y sanen a los leprosos. Echen fuera demonios. ¡Wow! Ahí está tu curso de capacitación. Las obras de Dios son muy importantes. Dios quiere que tú seas, te conviertas en un verdadero obrero. En Hechos 10:38 podemos ver que la unción es finalmente para hacer las obras de Dios. Yo tengo una pregunta. Usted que dice, yo quiero más unción. Usted que pasa todos los días cuando se hace un llamado a que Dios le dé más unción. Y eso es bueno. Pero ¿para qué quiere la unción? La unción no es solo un nombrecito más. No es, estoy ungido. La unción no es solo que caíste para atrás, lo cual es bíblico y lo creo. La unción no es solo sentir tremendo. Te puso la piel de gallina. Todo eso, qué bueno. Pero si eso no te llevó a ir y liberar y deshacer las obras del diablo, no has cumplido con el propósito de la unción. Mira, Jesucristo fue ungido para lo siguiente. Lee conmigo. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este, o sea, debido a la unción, anduvo haciendo bienes? Ahí está. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Unción igual a terminar haciendo las obras de Dios. Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Para eso es la unción. En 1 Corintios 2, del 4 al 5, Pablo dice unas palabras que realmente desafían la teología de cualquiera. Dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué está fundada nuestra fe? En el poder de Dios. No en la sabiduría de los hombres. No en qué dijo Sócrates, Platón, ideas, una educación ahí, muchos la revuelven con evangelio, se hace una capirotada de lo que Dios nunca planeó. El evangelio, señores, es poder. Y necesitamos este grupo de multiplicación por grupos de 12, grupos de poder. No quiero 100 escuelitas de no sé qué. 100 grupos de poder donde se esté liberando, donde se esté sanando a la gente. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere transmitir en esta sesión que te estoy compartiendo. Mira Mateo 12:28, tremendo versículo, palabras textuales de Jesucristo. Él dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tanto que hablamos del reino de Dios y que el reino de Dios para allá y que el reino de Dios para acá, hay tantos libros del reino de Dios, y qué bueno. Pero si el reino de Dios no nos lleva a liberar a alguien, no ha llegado. Así de fácil. Jesús dice, si yo por el Espíritu los echo fuera, señal de que llegó el reino. Si tuviste a tus 12 y no los sanaste en el nombre de Jesús, fue una buena escuelita, pero no llegó el reino. El reino llegó cuando el Espíritu te usó para liberarlos, para sanarlos. Eso es lo que queremos para nuestros grupos de 12. Eso, no queremos menos, queremos exactamente eso. En Hechos 19, del 1 al 2, el caso que ya te cité, Jesús se encuentra con ciertos discípulos de Éfeso. Nótese, ya eran discípulos. Eso significa, pues, que de alguna manera ya habían recibido oído de Cristo. Y muchos están en ese nivel, el gran porcentaje de personas en diferentes religiones, instituciones, denominaciones, están en ese nivel. Ya son discípulos, pues ya conocieron a Cristo. Pero no han tenido a alguien que lo lleve a otro nivel de conocer al Espíritu Santo, llegar a convertirse a ser obreros. No. Pablo llega con esos discípulos y mira lo que pasa. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dice ciertos, aún no te dice cuántos, versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso me da a entender a mí que hay muchos que ya son discípulos y ni siquiera han oído hablar de una cosa, ni de otra, ni de otra. Por eso los discipulados son importantes. Recuerda, Jesucristo no solo dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. También dijo en Mateo 28, 19, que los hagamos discípulos. No solo es dejarlos en un nivel de ya tengo a Cristo y ni siquiera han oído de la mamá Espíritu Santo, ni siquiera han oído de que Jesús sufrió infierno, ni siquiera han oído de nada. Estos grupos de 12 son para que los lleves a otro nivel. Una vez que entendemos esto, ahí mismo en Hechos 19, quiero que vayas al versículo 6 y luego al 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, deténgase ahí. ¿A quiénes Pablo les impuso las manos? A los que ya habían oído de Cristo, pero estaban en ese primer nivel. Les impone las manos. Por favor, visualízate. Tú tienes tu casa, agarras a 12 nuevos y ya les impones manos. De eso se trata. No solo una escuela. Mira, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y mira, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Wow! Cuando tú veas una casa, gente hablando lenguas y gente profetizando, esa es la célula del cielo. No un grupo de personas solo aprendiendo ciertas cosas, lo cual es bueno, pero créemelo, gente tiene toda su vida en ese nivel. Porque para empezar, no fueron grupos de 12 adiestrados en las dos sendas, en el poder de la verdad. Volvamos a leer Hechos 19, pero corrido del 6 al 7, que aparezca en pantalla. Dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero mira el 7. Eran por todos unos 12 hombres. ¡Aleluya! Otra versión sencillamente dice que eran 12 personas. Estamos hablando de que Pablo, en el versículo 6, les impone las manos, hablan lenguas, profetizan. Precisamente hizo que hicieran, logró que eso hicieran 12 personas. ¿Qué es esto? Estamos hablando de un proyecto de ganarnos a 12 personas y lograr que sean casas llenas del poder de Dios. Algunos lo han estado haciendo por internet y estoy muy contento porque también se está logrando vía internet. Estamos en tiempos indiscutiblemente cibernéticos. Estamos en tiempos donde la gente está usando demasiado el internet y también por eso no solo lo estamos haciendo de manera presencial, sino por internet. Usted puede hoy mismo convertirse en un obrero de Dios, uno que deshaga las obras del diablo y que usted haga las obras de Dios, sanando a la gente, liberando a la gente. Hoy tienes, a través de este programa de multiplicación por grupos de 12, la gran oportunidad de convertirte en un obrero de Dios, de practicar estas cosas maravillosas. Usted puede sanar a la gente en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Sencillamente, abra su casa o por internet, pero junte a 12 personas nuevas. De preferencia nuevas, que nunca hayan oído el Evangelio, o que si lo han oído, pues no saben nada, son mundanos, por así decirlo, no tienen a Cristo, por así decirlo, es decir, no han tenido una relación con Dios. 12 personas nuevas, o si es una persona que ya tiene poquito, un mes, también se puede. El plan es que usted agarre a 12 personas, las disipule. Recuerde, usted va a ser un moderador, no un pastor. Eso es muy importante. Y usted como moderador, lo único que hace es abrir su casa, pone el video de su servidor Jonathan Mesa, el video correspondiente a la sesión correspondiente. Y al terminar ese video, usted le pregunta a cada uno de los 12 si tienen alguna cosa por la cual ellos quisieran que usted orara por ellos. ¿Habrá alguien que está resistiendo alguna enfermedad? Si tres de los dos te dicen yo, pues reprendes esa enfermedad. Alguien dice yo necesito que ore por mí por una situación sentimental, familiar, pues oras por ellos. Es decir, después del video usted va a ministrarlos. Es su gran oportunidad de convertirse en un obrero de Dios. Ahora, ¿cómo le va a hacer usted para adquirir esos videos que le va a poner a cada persona? Sencillamente tienes que accesar a la nueva página de Facebook que tenemos. Esta nueva página de Facebook se llama así: Programa de Multiplicación por Grupos de Dos. Búsquela, entre a la página y ahí usted va a ver todas las sesiones que su servidor Jonathan Mesa está grabando. Son sesiones en video diseñadas para este discipulado. Yo tengo cientos de videos ya por internet, pero no escogí a ninguno de esos videos porque ninguno de esos videos lo hice pensando exclusivamente en la gente nueva. Así que son videos que no duran más de una hora. Ni uno de ellos ha durado más de una hora. Me propuse no durar más de una hora. ¿Por qué? Porque estamos hablando con gente nueva. Algún video dura media hora, otro 40 minutos, 45, 50, pero ni uno ha pasado de una hora. Así que sencillamente entre a esta nueva página, Programa de Multiplicación por Grupos de 12. Agarra la sesión número 1. No importa si tú apenas vas a empezar, porque apenas me estás oyendo y dices, bueno, es que ya voy retrasado. No importa. En el momento en que tú estás viendo y oyendo este video, es un buen momento para entrar a esta página. Agarras mi video, sesión 1, discipulas a esas 12 personas. No importa si son 3, 4, 1, la que sea. El plan es llegar a juntar 12, pero que eso no te detenga. O sea, no esperes a que sean 12 para que comiences. Hasta el momento llevo grabados 6 sesiones. El plan es que te reúnas de manera presencial o por internet 2 veces a la semana, se los recuerdo. 2 veces a la semana. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando tanto esto en mis videos? ¿Sabes por qué? Porque este es un mover del Espíritu Santo, no es una idea más. Es un mover del Espíritu Santo donde entre semana nos vamos a reunir en casas y los domingos en la congregación. Ese es el plan. Recuerda que en el libro de los Hechos así se habla. Se reunían en las casas, dice que partían el pan en las casas, pero también se reunían en la sinagoga, se combinaba. Cabe aclarar, esto va para mis amados pastores redimidos. No significa que usted va a cerrar sus domingos por tal de escuchar mi video de los domingos, porque yo ahora estoy en Hermosillo de manera presencial. No, usted como pastor siga teniendo sus reuniones sin ningún problema. Entonces, si usted quiere ver mi video presencial de Hermosillo los domingos a las 10 de la mañana, puede verlo en cualquier otro horario, porque usted tiene su reunión. También cabe aclarar que las personas que se gane cada redimido, esas 12 personas, las va a canalizar a las congregaciones locales de cada ciudad, si es que hay un pastor en tu ciudad. Si no hay un pastor en tu ciudad, entonces puedes canalizarlas por internet a tu servidor Jonathan Mesa como su pastor. ¿Por qué? Porque si no hay una iglesia en Tailandia, en cualquier parte del mundo, Corea, lo que sea, o aquí mismo en México, en cualquier lugar donde no hay un pastor redimido, bueno, ellos pueden ser mis miembros por internet. Ese es el plan. Pero si usted dice, pues yo ya estoy en Obregón, estoy en Los Mochis, estoy en Monterrey, en Guadalupe, en ciertos lugares donde ya hay pastores redimidos, bueno, pues entonces esas personas deben canalizar a esos 12 a la congregación local. Cualquier pregunta que usted, querido redimido, o inclusive usted que no es un redimido, o sea que no pertenece a esta iglesia que su servidor Jonathan Mesa preside, si usted tiene preguntas, dudas, despéjelas. Yo estoy para servirle. Mándeme mensaje por inbox, Jonathan Mesa Delgado, pregúnteme lo que sea. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando a muchas personas que quieren añadirse a este tipo de cosas. Quieren añadirse a este programa que viene del cielo. Estoy seguro que Dios va a levantar casas en muchos lugares del mundo, en muchas partes donde me están logrando ver y oír. Se van a levantar personas que abran sus casas o por internet y van a estarse ganando de 12 en 12. Qué bonito discipularlos con estas revelaciones poderosas de los últimos tiempos. Las dos sendas, la sanidad divina, la prosperidad de Dios, la justicia de Dios. Bueno, un montón de temas que van a revolucionar tu vida. Algunas personas me han escrito hace años de que quieren adquirir esta doctrina. Aquí tienes la oportunidad de unirte a nosotros y estar creciendo juntamente con nosotros. Más ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, con mayor razón se presta para que estemos muy activos en las casas. Dejemos a un lado toda ociosidad o todo aquello que nos desvíe del plan de Dios. No porque hay pandemia y no hay reuniones presenciales, usted pierda su tiempo en tantas cosas. No. Esté usted muy activo en la obra de Dios, porque es cuando más vamos a crecer. ¿Lo oíste bien? Es cuando más vamos a crecer. Y no crecer, déjeme decirlo así, por favor, no crecer a lo tonto. Hey, los tumores también crecen. No por ser crecimiento ya es señal de victoria, no. Yo no quiero 100,000 que desconozcan el sacrificio completo de Cristo. Queremos multitudes, pero de discípulos que conozcan las dos sendas y que al final de cuentas ellos también se conviertan en verdaderos obreros de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Recuerde que al finalizar los 3 meses, o sea, 24 sesiones, esas personas que usted discipuló ya están capacitadas para luego ellos abrir su casa y tener sus propios 2. Sin dejar de seguir siendo discipulados por usted. Manténgase en contacto con su servidor Jonathan Mesa o con cualquiera de mis 12 vía inbox y despejaremos todas sus preguntas. Por ahora, les recuerdo, Dios nos ha llamado a convertirnos en obreros de Jesucristo. Me da tanto gusto el ver mi página de Jonathan Mesa Delgado por Facebook llena de personas, de testimonios que me están mandando fotografías, videos con diario. Tengo una labor extra que no tenía antes. Continuamente me están mandando fotos y videos de lo que Dios está haciendo en sus grupos por 12. Dios está sanando gente. Hubo una persona que, totalmente nueva, que le dijo a uno de los redimidos, pues yo nunca había oído de esto. Pero si realmente eso que me está enseñando ese hombre de las sendas, si eso es verdad, quiero que me dé una señal. ¿Sabes qué? Que le apareció un diamante. Dios le dio una señal para confirmar que esto que enseñamos es verdad. Dios hará lo que sea para mostrarte que este es el buen camino y que debes andar por él. Yo felicito a todos mis hermanos que se están movilizando en esto. Y felicito a todos los que hoy mismo están tomando la decisión de convertirse en obreros. Entrarle al programa de multiplicación por grupos de 12 hará la diferencia en tu vida. Gracias y paz a todos ustedes y los espero mañana domingo en el en vivo de la transmisión de Redimidos aquí en Hermosillo, que es en la mañana. Usted puede verlo, si usted tiene su pastor local, puede ver este en vivo en cualquier otro horario. Pero cualquier persona que no tenga un pastor, te esperamos en este horario de las 10 de la mañana, hora de por acá, de Hermosillo, Sonora. Bendigo la vida de todos ustedes. Hasta la próxima.
Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Iglesia adelante.